Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con una detective, pero una detective un poquito especial, fijaos, porque hasta tal extremo están especializados actualmente los estudios de criminalística, que quien vamos a saludar es detective de la lengua. Así se presenta ella misma en su libro. Se llama Sheila Queralt y es lingüista forense. Para hacernos una idea, se trata del tipo de personas que analiza el modo de escribir o de expresarse del criminal o del aquel que se está investigando con ánimo, entre otras cosas, pues de resolver crímenes, ¿no? En algunos casos ha sido incluso decisivo este trabajo. Por ejemplo, los más mayores de nuestros oyentes recordarán el caso de Anabel Segura, donde se identificó el habla manchega de uno de los secuestradores y asesinos, o el caso del asesino del Zodíaco o de Una Bomber. Vamos a analizar también estos casos con nuestra interlocutora y a partir de su libro, Atrapados por la Lengua, un pequeño tomo de Larousse Editorial que ella misma nos va a presentar. Sheila Queralt, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en materia o en casos concretos, preguntarte efectivamente cómo se forma un lingüista forense y en qué consiste su trabajo.
Sí, un lingüista forense, pues como su palabra dice, primero debe ser un buen lingüista, ¿no? De ahí es donde nosotros partimos y después obviamente tiene que tener el conocimiento pues de la parte más forense, ¿no? Más detectivesca de la lengua. Y en este caso uno se puede formar a través de un máster y después de un doctorado, generalmente es lo que se suele recomendar, ¿no?
En España tenemos una lengua riquísima que permite muchas interpretaciones según el contexto, según las entonaciones. Tú misma has puesto algún ejemplo en el libro de cómo aclarar estas posibilidades diversas y cómo un comentario, un simple comentario en redes sociales te puede ayudar. Cuéntanos.
Sí, es verdad que, bueno, una misma frase, ¿no? Dependiendo del contexto, se puede entender de una manera o de otra, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo te mato, así de entrada, claro, podría parecer una amenaza muy directa, ¿no? Claramente vas a cometer un delito. Pero si, por ejemplo, tú has hecho una foto que a mí no me ha gustado y dices, ay, que le... así en plan risa, ¿no? En el contexto de la risa, yo la voy a colgar en redes y yo te digo, te voy a matar, ¿no? O te mato, ¿cómo lo hagas? ¿Eso es una amenaza real? ¿Voy a realmente a cometer ese delito de sangre? No, seguramente que no, ¿no? Se entiende en un tono jocoso, ¿no? En cierto modo, y de la risa entre esas personas porque hay una cierta complicidad. Y de ahí la importancia de que cuando estamos analizando un texto, sobre todo en un contexto, digamos, de una investigación policial, por ejemplo, no únicamente analicemos el sentido literal de las palabras, ¿no? Que quiere decir cada una de las palabras según el significado del diccionario, sino que tenemos que encajar esas palabras dentro de un contexto para realmente poder saber qué es lo que se está intentando decir, ¿no? Cuál es la interpretación más probable de esa expresión en ese contexto.
Vamos a los casos concretos. Me mencionaba yo al principio el de Anabel Segura, una muchacha que fue secuestrada cuando hacía footing en su urbanización, que desapareció y que de la que no se supo durante muchísimo tiempo hasta que los secuestradores enviaron una cinta y justamente por los análisis lingüísticos se produjeron las primeras pistas. Cuéntanos cómo fue este caso.
Sí, efectivamente, en este caso hubo unas llamadas con la policía de los secuestradores para pedir los rescates y en este caso se hicieron varios análisis de esas grabaciones. En punto uno, como todos os podéis imaginar, se hizo el análisis de esas grabaciones una vez ya habían capturado, ¿no?, a los sospechosos para cotejar que efectivamente se trataba de la misma persona, pero antes de todo esto, durante la investigación, fueron muy relevantes el análisis de esas grabaciones para determinar desde dónde se estaban haciendo esas grabaciones. Y en este caso la clave fue en la lengua que utilizó un niño que justamente aparecía en esa grabación, en la cual utilizaba la palabra bolo y la expresión ratones colorados, que son muy típicas, esta la expresión y la palabra, son muy típicas de una zona concreta de Toledo. Y a partir de ahí pudieron seguir, ¿no?, reconducir la investigación sabiendo que seguramente los secuestradores se encontraban en esa zona.
Y fijaos que no solamente este tipo de especialistas seguían por el lenguaje oral, muy rico en cuanto a las entonaciones, en cuanto a los sonidos, sino también pueden proporcionar enormes datos a través de los escritos. Fue el caso, por ejemplo, del asesino del Zodíaco. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, en el caso del Zodíaco, que era un asesino en serie, seguro que muchos de vosotros lo tenéis en mente, ¿no? Sobre todo los que les gusta mucho CSI, pues hay muchas series de televisión que se han basado en este caso, ¿no? Era un asesino en serie. Y esta persona, pues junto a los cadáveres, enviaba, ¿no?, unas notas, dejaba unas notas encriptadas. Y en este caso lo que se pudo hacer fue determinar si algunas de las cartas, si todas las cartas que estaban recibiendo pertenecían a la misma persona, pero también cuando hay un asesino en serie, pues muchas veces lo que sucede es que aparecen imitadores, ¿no? Personas que hacen, bueno, se hacen pasar por esta persona y suelen surgir nuevos textos, ¿no? Y en este caso uno de los trabajos de los lingüistas forenses fue determinar cuáles eran seguramente del asesino real y cuáles eran de posibles imitadores.
Interesantísimo también, entre otras cosas, el caso de una bomber que era matemático, filósofo, que enviaba cartas bomba.
Exactamente, en el caso de una bomber, una persona que se dedicaba, bueno, no sé si podemos decir se dedicaba, pero ponía bombas en universidades de aerolíneas, de ahí de una bomber. Y en este caso de esta persona, bueno, fue investigada, fue una de las mayores investigaciones del FBI, de hecho. Y hubieron varios criminólogos que intentaron hacer un perfil, pero no daban con el perfil más cercano al sospechoso, ¿no? Hasta que realmente un lingüista accedió a los datos y pudo trazar un análisis lingüístico de un manifiesto que él envió diciendo a los medios de comunicación, diciendo que si lo publicaban dejaría de atacar, ¿no?, de poner estas bombas. Y bueno, aquí tenían una pieza, los lingüistas, claro, de esto no es inaudito, ¿no?, que haya un escrito tan largo. Y a partir de ahí puedo tratar un perfil, ¿no? Pues determinar cuál era el sexo, la edad, el nivel de estudios, incluso la profesión de esta persona a través de pistas que dejaban en el lenguaje. Y además, algo muy relevante fue que, como yo te decía al principio, ¿no?, de cada persona tiene una forma única de expresarse, ¿no? Y en este caso, una de sus familiares, cuando publicaron este manifiesto y lo leyó, pudo reconocer una de las frases que él escribía de forma distinta a los demás, ¿no? Ahora no puedo recordar cuál era el orden, pero en este caso era la frase: no puedes tener todo el pastel y comértelo todo, no puedes tener todo el pastel y comerte un trozo o alguna cosa así, y él lo dijo al revés, ¿no? Que era una forma muy idiosincrática que él decía esta frase, ¿no? Y a partir de ahí, uy, ¿no? Eso que alerta, me dice, uy, esta frase me suena y creo que conozco a la persona, ¿no? Y lo puso en conocimiento del FBI y, bueno, las piezas del puzzle, digamos, que fueron encajando y lo encontraron.
Fascinante. Oye, Sheila, has comentado que el especialista pudo en este caso determinar hasta el sexo de la persona. Digo hasta el sexo porque, bueno, el nivel social muchas veces se revela por los vocablos que se utilizan, o por lo menos el recorrido académico. Otros aspectos se nos alcanza que podemos también nosotros notarlos, ¿no? Uno se pone al teléfono con, yo qué sé, con montones de personas por razones comerciales o por razones personales y aprende de la voz y sabe muchas cosas. Pero del lenguaje escrito, ¿cómo se puede saber que se trata de un hombre o una mujer?
Sí, efectivamente es un reto añadido, ¿no?, al lenguaje escrito. Obviamente con la voz pues ya tenemos distintos tonos, ¿no?, y por lo tanto uno lo puede percibir. En el caso del lenguaje escrito, es verdad que no es, he dicho, el más probable, puesto que no puede ser taxativas, ¿no?, generalmente nuestras respuestas en este sentido, pero sí que es verdad que hay ciertos contenidos, hay ciertas, por ejemplo, en español tenemos el género gramatical, ¿no?, y que haya una sistematicidad en el uso del género gramatical, pues nos puede dar muchas pistas en cómo esta persona se reconoce o se refleja, ¿no?, en ese lenguaje. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, recopilando lo que habíamos dicho anteriormente, sí que hemos visto ciertas tendencias en el tipo de amenaza, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienden a hacer unas amenazas más sutiles, ¿no? Por ejemplo, relacionadas en casos, por ejemplo, de divorcio, ¿no? Relacionadas más con el cuidado de los niños, cuidado que no los vas a ver más, ¿no? Las amenazas son, vamos a decirlo en cierto modo, más psicológicas, mientras que en el caso de los hombres se perciben que la mayoría tienden a utilizar amenazas más violentas, más físicas, ¿no? Te voy a romper las piernas, te voy a matar, ¿no? El tipo de amenaza es distinto y además esto va acompañado, pues como te decía, pues con el género gramatical que se utiliza, el tipo, por ejemplo, de insultos que se utilizan, las estrategias pragmáticas, ¿no? Las estrategias que uno marca con la otra persona, ¿no? ¿Cómo me dirijo a la otra persona? Hay ciertos patrones, ¿no?, que nos pueden indicar el sexo más probable.
Qué interesante, la verdad. Por cierto, que en tu libro cuentas que la lingüística forense, tu especialidad, no solo ha ayudado a meter gente en la cárcel, sino también a sacarla.
Exactamente, exactamente. Y es igual de importante, ¿no? O incluso más, porque tener un inocente en prisión, pues obviamente no debería de suceder nunca, ¿no? Y en este caso tuvimos, pues por ejemplo, el caso de Óscar Sánchez, un joven de Montgat, que pasó 2 años en prisión, acusado y condenado por una prueba que se hizo de unas grabaciones y hicieron falta 6 periciales lingüísticas para probar su inocencia y sacarlo de prisión. Y en este caso, la verdad es que las diferencias eran abrumadoras, puesto que las llamadas intervenidas por la policía, el narco real, era una persona de origen uruguayo y por lo tanto tenía un acento, ¿no? Tipo, si alguien no tiene en mente el acento uruguayo, pero digamos que es muy cercano al argentino, mientras que Óscar Sánchez era una persona de español peninsular, como nosotros, y por lo tanto las diferencias eran abrumadoras en este caso. Pero 6 periciales hicieron falta en este caso para poder demostrar la inocencia de esta persona.
Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Un libro originalísimo, apasionante, que a mí al menos me revela todo un sector de la realidad que desconocía. Sheila Queralt es lingüista forense y autora de este texto de Larousse Editorial. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Loreto y tengo 10 años y os voy a leer un pregón que me encanta, que lo he hecho para el colegio. Se llama Pregón de Vendo Empanada. Empanadas con aceitunas, tan sabrosas que solo me quedan algunas. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas y empanadas bien calientes para todos los valientes.
¡Qué graciosos! Si es que están atentos a todo lo que pasa, los valientes, por ejemplo, y además se enraizan con Gloria Fuertes, ¿no os parece? Y ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, al que animamos muchísimo, este actor malagueño que descubrimos durante el confinamiento y que hoy reflexiona sobre el Día de la Paz, que fue esta semana pasada, y sobre una historia personal que nos quiere contar, la más de curiosa.
El Día Internacional de la Paz y de la No Violencia. Que parece lo mismo, pero no lo es, en realidad. Y anoche mi amigo Sergio, que es profesor, pues me recordó, ay, mañana en el cole, pues que tenemos cositas para el Día de la Paz y demás. Y fíjate que yo me dio como un resquemor el Día de la Paz, que el Día de la Paz es mucho más tranquilo, ¿no? Literalmente, pues a mí el Día de la Paz me pone soliviantado, me da malos recuerdos, lo que es la memoria emocional, en realidad. Y es que en mi cole, cuando éramos chicos, claro, si estaba en el cole cuando éramos chicos, para el Día de la Paz salíamos todos, nos poníamos alrededor de una paloma, la paloma de la paz de Picasso, claro, siendo de Málaga, Picasso están todos. Había un niño o una niña que elegían y leía un poema. Yo desde que era chico, desde que estaba en preescolar, yo estaba deseando que llegara la edad para que me eligieran. Y cuando ya estaba en el último año, digo, ya está, me van a coger. Porque yo, bueno, yo cascaba mucho y esas cosas, pero yo era buen estudiante. Y cuando llegó el día, bueno, pues el poema lo va a leer. Y yo ya calentando. Lo va a leer Mónica Ramírez. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener yo paz el Día de la Paz? ¿Puedo perdonar yo eso? No. Mónica Ramírez. Lo hizo bien. Pero no como yo. Así que he decidido que hoy aquí, hoy que vuelvo a tener una megafonía, como la del colegio, que era tercermundista, yo tengo una megafonía hoy más grande y voy a leer mi poema de la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Gloria Fuerte. Lo hacía mejor Mónica Ramírez, la verdad. A mí me debían de haber cogido de paloma.
Es que la infancia puede ser el origen de las grandes ilusiones o el origen de los grandes traumas, y todavía tantos años después andamos ajustando cuentas con ellas. Y también el nombre de Gloria Fuertes aquí, qué gracioso, Miguel Ángel. Y hablando de la propia historia y de la historia de todos, todas las semanas Elsa González, maestra de periodistas, nos cuenta qué fue noticia, atención, la semana que viene. Elsa González, ¿qué fue noticia la semana que viene?
Hola, Cristina. Bueno, la verdad es que ¿qué fue noticia y qué sigue siéndolo? Porque hablábamos el domingo pasado, con todos nuestros problemas técnicos, hablábamos de Concepción Arenal. Y estamos en pleno bicentenario, porque a primeros de febrero de 1893 fallece y a finales de enero se conmemora su nacimiento. 200 años que está celebrando la Biblioteca Nacional con una gran exposición. Y como decíamos ayer, digamos, el domingo, esta mujer que quiso ser abogado por encima de todo, pero que en 1842 no podía serlo, acudió a la universidad disfrazada de hombre.
Disfrazada de hombre, que hay que ver qué cosas han tenido que hacer nuestros ancestros.
Una valiente verdaderamente. Se corta el pelo, se coloca una levita, el sombrero de copa, porque además, en fin, no había que ir de cualquier manera. Y de tal guisa acude pero a la Facultad de Derecho, pero muy pronto la verdad es que se descubre su identidad. El rector, al ver su empeño, realiza un examen que era algo habitual para asistir como oyente y supera esa prueba brillantemente. Bueno, consigue los conocimientos, pero nunca conseguirá el título. Fíjate, una persona le acompañaba hasta el claustro. Allí la recogía el bedel, la llevaba a una sala. El profesor de turno la recogía en esa sala, la llevaba ya a la clase, donde se sentaba apartada de sus compañeros. Bueno, toda una historia. Y cuando finalizaba la clase, bueno, pues el mismo procedimiento.
Pero que consiguió al menos hacerse un sitio de oyente, ¿eh? Acudía de oyente y ya le dejaron, o sea, por pura desesperación.
Y por pura desesperación, puro empeño, y porque además era una mujer brillante. Bueno, allí conoce al que será su marido. Se casa con un abogado, escritor y sobre todo un hombre que comparte sus ideas progresistas. Participa en tertulias políticas, literarias, escribe en el periódico Iberia, pero se queda muy pronto viuda, a los 9 años, con poco dinero, con 2 hijos, porque el tercero, que era una niña, había fallecido a los 2 años. Y, por cierto, que esto le marcará también su vida. Fallecerá otro hijo y su padre murió muy pronto. La verdad es que, pues le persiguió un poco este destino. Se traslada a Cantabria, a Potes. Su vida allí resulta más barata. Y allí conoce a una persona que resultará muy importante en su biografía, Jesús Monasterio. Es un músico afamado, muy religioso y vinculado a las conferencias de San Vicente Paul. Y ella, que siempre es una mujer creadora, con iniciativas, funda esa sección femenina de las conferencias de San Vicente Paul. Publica un libro sobre la beneficencia. Se lo dedica a la duquesa de Espozimina, a la mujer de Espozimina, quien va a actuar como vínculo con Isabel II y además va a sufragar muchas de sus iniciativas, que de verdad eran bastantes. También le va a apoyar otra mujer, va a apoyar la otra mujer, la esposa de Amadeo de Saboya, Victoria. Incluso cuando regresa a Italia, mantiene contactos con ella. Bueno, pues esta obra sobre la beneficencia gana el concurso de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fíjate, se presenta con el nombre de Fernando, es el nombre de su hijo de 9 años, y cuando desvelan que esto es un seudónimo, bueno, tienen que debatirlo en la academia, pero también consigue ser la primera mujer premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Y no con pocas burlas, ¿eh? Que también hubo quien hizo mofa y befa de ella y se reía de su aspecto y de su condición femenina.
Y además compañeros de la propia academia, o sea, hombres, digamos, que letrados, para que veamos que a veces la educación no tiene nada que ver con los conocimientos, pero bueno.
Nada.
desde luego. Él consideraba, y así lo deja plasmado en esta obra, que el Estado debe asumir sus responsabilidades sobre la beneficencia, crear centros para huérfanos, escuelas gratuitas, y escribe una obra que de verdad va a ser su lanzamiento, no solamente en España, porque en España va a ser menos conocida que en toda Europa, su Manual del Visitador del Pobre. Se difunde como modelo de actuación benéfica para todos los países europeos, se traduce a 17 idiomas. Y esto impulsa al ministro de Justicia a realizar un nombramiento absolutamente novedoso. La nombra inspectora de cárceles. Por primera vez una mujer tiene un cargo público oficial. Y es cuando se difunde una frase que ha pasado a la historia. Odia el delito y compadece al delincuente.
Fíjate, bueno, que casi todas las personas que nos oyen, quizá incluso las que no sabían quién era Concepción Arenal, han utilizado esta frase.
Efectivamente. Bueno, pues mientras publica numerosos libros de poesía y hay algunos relacionados con la pena de muerte, ejecución a la pena de muerte es uno de ellos, cuando en Estados Unidos empieza a moverse y en Gran Bretaña, este movimiento contra la pena de muerte. La designan después porque cae el gobierno, pero el nuevo vuelve a darle otro papel, otro nombramiento oficial, inspectora de casas de corrección de mujeres, que por primera vez ejerce también una mujer. No abandona su colaboración con los medios, interviene en La Voz de la Caridad. Arenal defiende la presencia de la religión en establecimientos sociales y pide que el Estado, igual que considera libertad la no imposición de la religión, tampoco debe suprimirla, porque en esos momentos corren vientos contrarios. Funda una sociedad denominada Construcción Benéfica para construir casas para obreros. La creación de la Cruz Roja de Socorro para atender a los heridos de las guerras carlistas. Bueno, destaca en la defensa del feminismo y tiene una relación curiosa con Emilia Pardo Bazán.
Efectivamente, porque, efectivamente. Esto quería, fíjate, que lo contases.
Emilia Pardo Bazán es mucho más joven, tiene 30 años menos, más decidida. Son mujeres muy diferentes. Mientras que Concepción Arenal es una mujer introvertida, sumamente discreta, idealista, comprensiva. Bueno, las dos son muy religiosas, ¿eh? Emilia Pardo Bazán es más racionalista, extravertida, polémica, desde luego
es muy burra, discreta. Emilia es muy burra.
Bueno, y con amantes, en fin.
Bueno, Benito Pérez Galdós estaba liada con Galdós y es graciosísimo cómo se dirige a él. Y
bueno,
una tipa muy interesante.
Eso es, pero es que su relación epistolar es también para otro programa, desde luego. Pero les une la defensa del feminismo y sobre todo la formación de la mujer, inculcar a la mujer que su misión única no es la de ser esposa y madre, como escribe Concepción Arenal. Fíjate, afirma que no puede haber orden económico ni equilibrio mientras la mitad del género humano tenga que depender de una herencia, el sustento proporcionado por la familia, la limosna, o arriesgarse al hambre o al extravío. Una mujer, desde luego, como te digo, no solo pionera del feminismo, sino digna de ser recordada porque sus valores aportan muchísimo a la sociedad actual.
Exacto. Pues la verdad es que no sabes cómo te agradezco este recuerdo de Concepción Arenal, que además es una noticia de la semana que viene, porque está en marcha y en vigor una exposición sobre su persona en la Biblioteca Nacional, creo, que se extiende hasta el 4 de abril.
Hasta el 4 de abril. La Biblioteca Nacional, además dirigida también por una mujer y muy proclive en los últimos años, desde que la dirige, me parece que son 4 años, Pilar, también proclive a destacar este mundo femenino, pero con aportación de valores para todos, hombres y mujeres.
Bueno, pues te dejo, Elsa, que voy a saludar a Sole Mayol y voy a hacer un potaje de garbanzos con marisco. ¿Qué te parece?
Me parece fenómeno. Ambas cosas, el saludo a Mayol y ese potaje que a esta hora apetece.
Un abrazo, Elsa. Feliz semana. Adiós, amiga.
Igualmente.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic. O cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió.
Bueno, pues aquí está la hora del aperitivo. Ya ha llegado ese momento que es puerta del final de nuestro programa en el que nos cocinamos algo, nos tomamos una copita y Mike y yo invitamos a Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal fue la función, oye, el fin de semana o la semana anterior?
Mira, la función fue ayer, además me tocó a mi cumpleaños, con lo cual...
Es verdad, felicidades, es verdad.
Muchas gracias. Y no, me lo pasé muy bien, tanto en una comidita que hicimos así muy tranquilita de poca gente, más la función, pues a ver, no puedo tener un cumpleaños mejor. Porque trabajando y celebrando.
Tú fíjate qué bonito alguien que dice que ha celebrado su cumpleaños trabajando y que no podía tener un cumpleaños mejor, ¿eh? Te pasa como a nosotros, que es que te encanta.
Sí. Bueno, y además vamos a estar, que nos lo he dicho, en los teatros del canal desde el día 10 hasta el día 14 con BlaBlaCoche, que bueno, ayer llenamos todo lo que se podía y ahí vamos a estar. O sea que...
Habrá que ir a
oye, ¿qué tal lleváis los actores que la sala tenga que estar medio llena?
Bueno, pues te tienes que acostumbrar como a todo. Te tienes que adivinar a la gente si está sonriendo o no, porque están todos con su mascarilla y no se mueven, la verdad. Son muy
claro, pues, qué incómodo, sobre todo en una obra de humor, ¿no?
Exactamente, pero se les oye. Y te da una alegría.
Claro,
porque
claro.
Se oyen las risas a través de las mascarillas y la energía de la gente también sale hacia afuera. O sea, que es una maravilla. Así que ahí estaremos desde el día 10 hasta el día 14 y lo que se pueda.
Pues se lo encarecemos a los oyentes, los que se puedan acercar. Realmente es una posibilidad muy hermosa de apoyar la cultura con toda la seguridad que dan las medidas que se toman. Bueno, pues, Mikey de Toro, ¿qué contamos?
Os presento el tema, sí, porque hemos cogido una información que ha publicado Rosalía Sánchez esta semana en ABC y que cuenta cómo ligar en tiempos de pandemia. Porque, claro, por ejemplo, ella está viviendo en Alemania, claro, es nuestra corresponsal allí, y se encuentra en una situación, ella y todos los que viven en Alemania, bastante complicada, porque está todo chapado. O sea, allí tú no puedes ir a ningún lado, digamos, no puedes ir a un bar a tomarte una cerveza, bueno, puedes hacer deporte al aire libre, pero está bastante restringido por horas. El ocio en general no existe, o sea, no tienes lo que podríamos tener aquí si quisiésemos empezar una relación, por decir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que han tenido que buscar una solución para que los solteros encuentren, en tiempos de pandemia, a su media naranja.
Claro, es que esto tiene tela, ¿eh? Uh-huh. Es que la gente se ríe solo, pero tú imagínate que te pilla esto. Yo pienso en la gente joven, por ejemplo, en los chavales de veintitantos, tal, es que deben estar como locos.
Pues algún amigo tengo yo por ahí que dice, que ahora no hay manera, tío, si es que es imposible, imposible. ¿Ya te has echado novia ya? No, tío, si es que no puedo. Que
no, nada, no,
sí, también mis hijos, sí,
claro,
sí.
Claro. Entonces está la cosa complicada. Y entonces han sacado una solución que así a priori parece bastante... es buena idea. Porque una cosa que sí que no puedes dejar de hacer es ir a la compra. Entonces, claro, en un pequeño supermercado en la ciudad de Volkach, en el distrito de Kitzingen, en Baviera, que yo no sé cómo se dice, así que yo le pongo el tono alemán y ya, parece que de 6 a 8 los viernes van a comprar los solteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entra un soltero a las 6 de la tarde a comprar, le dan un corazón en forma de pegatina. Y tú ahí te apuntas un número. Digamos que Cristina es el número 37 y yo el 45.
¡Qué bueno!
Entra Cristina ya primero ahí en el supermercado y se pone a hacer la compra. Y entra Mikey, número 45, y se pone a hacer la compra y ve a Cristina y dice, Cristina, bueno, claro, no sabría tu nombre.
Qué bien lo hace.
Diría, hombre, esa mujer, bella, hermosa, yo quiero conquistarla. Y entras
anciana,
en el supermercado.
Bella, hermosa, anciana.
Hombre, exagerada.
Es que entonces, ahora también está fastidiado lo de ver si alguien está muy bueno.
Eso es lo bueno, claro.
Y entonces yo empezaría...
Están favorecidos los feos.
¿Te imaginas que están yendo al...? Estoy pensando que van al supermercado arreglados, o sea, con tacones y
ahora
todo.
Ahora vamos a eso, no nos lo comamos, porque seguimos con la historia, entramos Cristina en el supermercado, yo después me fijo en ella y digo, qué mujer tan hermosa, voy a intentar conquistarla a través de miradas y tejemanejes que puedo poner yo aquí en marcha entre los botes de tomate y de pimientos. Y efectivamente, en un vaivén de circunstancias y ocasiones, llegamos al punto en el que nos enamoramos de vista, o pues si nos hemos cruzado cogiendo una
entre los botes de berenjenas.
O estábamos ahí cogiendo patatas y nuestras manos se han tocado intentando coger la misma patata, pues surge el amor, ¿no?
Tocar poco porque está el coronavirus. Tocar poco.
No, pero llevamos guante, Cris. Y entonces, claro. Respetando siempre las medidas de seguridad, por favor. Claro, las patatas se cogen con guantes. Entonces, bueno, pues entonces yo llegaría a la caja y diría, esta mujer me ha encantado, así que me dan un formulario y yo apunto el número 35, que es el que tenía Cristina en su pegatina. Ajá. Y en ese formulario me viene puesto, me encantaría conocerte mejor mientras damos un paseo a las orillas del Meno. Y entonces, me encantaría encontrarme contigo ahora mismo para tomarnos juntos un zumo natural en la sección de frutas. Y entonces te llaman a ti. Oye, mira, Cristina, que ha aparecido este chico que le gustas mucho y que quería conocerte. Y entonces surge el amor y una cita, ¿vale?
En el acto mismo.
O sea, no se espera que te vayas
y te llaman a tu casa ni nada. No, todo ahí.
Ahí nos van a presentar. Ahí nos vamos a conocer y vamos a forjar un amor si las circunstancias y la pandemia nos lo permite. Bueno, en esta situación tan que ha salido tan bien en Alemania, hemos querido preguntar a nuestros oyentes qué les parece y qué ideas se le ocurren, qué tácticas, qué circunstancias nos encontraríamos en estos casos. Bueno, pues vamos a ir empezando con los audios de nuestros oyentes que nos han ido contando. Escucha.
Y a mí la idea que se me ocurre para ligar, pues sería una app como hay muchas, que no sea de pago, que sea gratuita, con acceso a todo el mundo, pero con una garantía de que los datos que dará esa persona son reales y que son ellos, con videollamada. Y ya está. Esta es la idea que se me ocurre.
Efectivamente, empezamos con un caso muy básico, que es la app del supermercado. Y ahí, a quienes hayas conocido, pues ya puedes contactar con ellos si no has compartido el teléfono o tal, ¿no? Por poner algo que es muy típico. Porque luego, una vez después de haber conocido a esta persona, nos pregunta un oyente. Pero luego, ¿qué haces en la cita si llueve y está todo cerrado? Porque, claro, se nos podría dar la situación de que, como en Alemania pueden salir dos personas de un núcleo familiar a dar un paseo, si vas al campo, al parque a dar un paseo y resulta que está todo cerrado y no puedes, no te puedes ni quitar la mascarilla y hay que mantener también distancia de seguridad. Se nos baja un poco la libido con esto, ¿no? Entonces, hay que quedarse en el supermercado. Entonces, nos cuenta un oyente, nos escribe y nos dice: supongo que lo que haría sería crear ambiente, dejar mensajes románticos entre las patatas, figuritas de enamorados entre los botes de tomate, pasear tatareando canciones de amor, dejaría corazones de papel en los carros de la compra, igual, no sé, un altavoz con una canción que es el Ding Ding Song. Y... oh, you touch my tra-la-la.
¡Qué horror!
Pero fíjate, quedar ambiente así en el supermercado y luego...
eso te quita la libido, te ponen esa canción y te baja la libido.
Nos comenta otro oyente: uf, bueno, más vale ligar en un supermercado que en otro sitio. Creo que si me viera un poco desesperada, no me importaría ir. Por probar al menos, las personas que van a los supermercados creo que serían más normales que ligar en redes sociales. Y además, claro, no hay engaño posible con que digan que son altas, guapas y con dinero, porque ahí ya les has conocido en directo.
¿Te estás viendo? Claro.
¿Tú lo ves?
Claro, a mí no me parece mal método. Yo creo que se podría... ejemplo, seguro pues que si alguien es listo, empieza a hacerlo aquí.
No, tremendamente. Claro.
Ahora... si el chico es listo, pues a lo mejor le coge a ella toda la compra y se la
lleva. Claro, es un caballero.
Mira, por lo menos algo es algo. Ya vas viendo si es caballero, si no. Si estás ahí, en vez de tomarte un zumo, se toma unos zarajos, dice: pues este ya a lo mejor no me interesa tanto. Porque en Alemania a lo mejor se toma una salchicha con chucrut y otros se toman un tofu. O sea, ya vas viendo
sus gustos.
Te van a hacer la barra del supermercado para que puedas ir comprando comida y tomándotela en el carro. Ahí, para que puedas acompañar a tu... Bueno, seguimos con los audios porque también ha habido un oyente que nos ha dicho que no le ve como mucho futuro a la cuestión.
Me da la risa con esto de ligar en el súper. Bueno, mira, ya es difícil ligar en una situación normal y conocer a una persona en tiempos normales como para estar pensando en este tipo de sistemas de ligar. No, yo sinceramente me niego totalmente a ello. Yo al súper voy a comprar en esta situación de pandemia y con muchísimo cuidado y con muchísimo miedo. Me niego. No. Yo soy tradicional.
Otra de las cosas que hay que fijarse muy bien es qué es lo que ha comprado, porque claro, también te dice mucho de esa persona. Porque ves algunos carros que dices: madre mía, todo esto es, pues, a lo mejor toda la basura.
Efectivamente, si ves ahí un individuo que lleva todo prefabricado, industrial, ya sabes que es un tipo que no cocina jamás.
O a lo mejor que solo lleva cerveza, que es muy bebedor, o yo qué sé.
Es verdad que te da para hacer un perfil, efectivamente. Puedes conocerle.
Bueno, lo que pasa es que luego empezarían a fingir, ¿te imaginas? Uno que es alcohólico, compraría solo zanahorias, lechugas, luego
café.
Al lado para comprar las latas, o sea, que es que somos así.
Anda, que vaya película montáis. Esto es lo que se llama hacer una montaña en un granito de arena.
Es que nos ha pasado de todo.
Es que nos ha pasado de todo.
Ya veo. Bueno, que en este sentido también les hemos preguntado a los oyentes que si se les ocurría alguna manera distinta, aparte del supermercado, de poder ligar en este tiempo momento de pandemia, efectivamente. Y esto es lo que nos han contado y es real.
Aquí lo que está de moda y además se usa es tener un perrito. Te vas con el perrito, encuentras al otro con el otro perrito y te pones a hablar con él. Y así es como está ligando la gente. Por eso muchas veces cuando a mí me preguntan: ¿y tú no ligas? No, porque no tengo perrito.
¿Quién pudiera tener un perrito en tiempos de pandemia?
Está muy bien.
Le voy a poner una brida a mi gato. Yo creo que...
Claro. Claro, claro, muy bien. Igual lo ahogas con un abrigo cuando lo matas en un momento. Y bueno, volviendo al supermercado. Ha habido un oyente que ha sido bastante fino y nos ha mandado como los trucos que él desarrollaría a la hora de ligar. Y claro, es sorprendente porque parece que él ya tiene experiencia en este campo.
Yo creo que lo importante a la hora de ligar en el supermercado es aprovechar el terreno. En el sentido de coges un bote de pimientos que están en el estante de abajo y aprovechas y sacas un poco más el culito. O coges algo del estante de arriba y llevas una camiseta corta y enseñas los abdominales, ¿no? Ahí sacando pecho también. O incluso cuando hay pocas cosas en los estantes, aprovechas los huecos para buscar este cruce de miradas, ¿eh? con las chicas y encontrar ese momento romántico. La verdad que
ay, me encanta.
Yo creo que llegaría como un animal.
Qué lástima lo que hay que hacer.
¿Tú te das cuenta de la gente? Efectivamente, me voy a agachar un...
Me encantan.
Un este de pimientos y pasa la señora por la y tal. ¡Pah! Pues un cachetito.
Oye, para que parece tonto el oyente, pero tiene toda la razón.
Toda la razón del mundo.
Vamos, pues, por
voy
favor.
Voy a ser yo el primero que lo va a poner en... Bueno, ahora ya no, que no puedo, que o sea,
se
lleva, mata.
Se llama pavonearse de toda la vida, que lo hacen los pavos reales ya desde hace mucho tiempo.
Claro, claro. Y luego ha surgido la duda, que efectivamente Cristina se ha anticipado, yo lo había dicho, pero tú, cuando vas al supermercado de solteros, ¿cómo vas? O sea, ya sabes de antemano que tú estás yendo a ligar. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Ir a ligar y hacer la compra? ¿Ir solo a hacer la compra? ¿Ir solo a ligar? Y entonces surge la natural pregunta.
A ver, si tuviera que ir a ligar al supermercado, o sea, realmente lo más importante es cómo vayas vestido, porque la cara es que la mitad no te la ven. A ver, cómo vayas vestido y no sé, pues me pondría un poquito de rímel, quita ojeras y tal, pero vamos, que lo principal es la ropa. Entonces al final es que o vas a hacer la compra, o vas a ligar, o aprovechas y ya vas a las dos cosas a la vez.
Pero mira, claro,
yo me imagino acarreando la leche con tacones y te lo juro, claro, que mayor tacones. Castigo...
Claro, claro, claro. O sea, te imaginas...
Con el rímel, con la mascarilla, los mostachos te los dejas porque para qué...
Con la ropita ajustada, un pantalón bien apretadito, un tal...
Llegando, arrastrando el tambor del detergente con los pantalones apretados que no puedes ni caminar porque no puedes respirar.
Y el bolso ideal, que no te cabe ahí ni el paquete de Kleenex, y vas tú con tu bolsito por ahí y dices, te voy a sacar, te voy a dar mi número y te tiras media hora para sacar el...
Claro, porque no vas a sacar una bolsaza ahí de esas con unas asas, claro, tremendas, claro, tipo cesta. Tienes que tener un clacho, uno de esos pequeñitos.
Las bolsas igual te valen como de relleno para el pechamen, que te lo puedes poner ahí dentro del sujetador y ya a la hora de pagar metes la mano en el escote, te sacas la bolsa y para meter la compra, por ejemplo. Hay que aprovechar el terreno.
Ay, por favor. Pues, vamos a preguntar a Pepe Oneto a ver si se ve ligando en un supermercado. Él, que además tiene dominio de la cuestión gastronómica, podría hacer una cesta muy interesante. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes. Que haya alivio, Sole.
¿Qué tal, Pepe?
Mikey, que Pepe, haya alivio.
Guapo.
¿Tú te ves, alivio. Tú crees que serías capaz de entrar en un supermercado y seducir a una señora con una cesta gastronómica interesante?
Mira, yo veo esto un poco discriminatorio, porque estamos hablando nada más que de soltero. Pero, ¿y los viudos?
Pues no. Ajá, los viudos tienen además, fíjate, y los divorciados muy sexys.
Se cuenta como soltero más guión, soltero guión viudo, soltero guión divorciado, soltero guión, o sea, soltero.
Claro.
Pues mira, yo tengo una fórmula que puede valer. Ya que me ha tocado el punto gastronómico, mi Cris, lo voy a decir. Hay personas que son muy tímidas, entonces yo recomendaría a esa persona tímida, ya que va a estar en el supermercado ese con la pegatina del corazón, pues usted, caballero, se va a acercar. Que tiene que la liga, ¿no? Se va a acercar a la pescadería y te va a quedar fijamente mirando las armejas.
Muy bien.
¡Ay, por Dios! Muy ¡por bien, qué vino!
Es, o sea, ya, es ya, ¡eso claro, es devasto!
Ya la señora, está intentando, está captando el mensaje, ya se acerca.
Bueno, serás tú el que captes el mensaje, porque vamos...
Tú, puede ser, ¿eh? Lo tuyo, Pepe, es lo sutil. O sea, quiero decir, no te quedas mirando el merluzo. Claro, no.
Y también puede ser a la inversa, para que no haya...
No, dejémoslo. Vamos a dejarlo estar ahí. Vamos a cambiar de tema.
La señora se puede quedar en la sección de carnicería viendo el rabo de toro. Y ya el señor sabe lo que hay.
O en la sección de verdulería.
Ha sido tu jefa la que me ha incitado, ¿eh? Digo, me ha hablado del tema gastronómico.
Estábamos hablando de amor hasta que has llegado tú. Sí. Es que no puede ser.
Es que no puede ser. Bueno, vamos a ver. Hablábamos el otro día de las legumbres. De las legumbres y de la conveniencia de comer legumbres. Era el Día Internacional. Hoy nos presenta Pepe un potaje de garbanzos con marisco, que es, a mí nunca se me hubiese ocurrido semejante cosa. No sé a ti.
Oye, a mí tampoco.
Para que vean ustedes, estamos haciendo, dijimos, platos ligeritos, platos light, que ayude a aligerar de una u otra forma los kilitos que tenemos de más, o al menos evitar que lo cojamos, ¿no? Y para disfrutar de un buen plato de legumbres, de garbanzo, por ejemplo, un buen potaje, bueno, también se puede hacer de forma ligerita, de forma light. Y vamos a demostrarlo rápidamente dando la forma y la fórmula que yo tengo para hacer un potaje de garbanzo, por ejemplo, con langostino,
¿eh? ¡Oh, qué rico! Claro, me gusta un montón, a ver.
Mira, bueno, además que no sé si sabéis que los garbanzos son antidepresivos, o sea que para esta época nos viene fenomenal.
¿En serio? ¿Son antidepresivos?
Sí, sí. Yo lo he leído y creo que es una cosa que está totalmente testada. O sea, que
el único inconveniente que tiene es que después de ponerte un plato de garbanzos, no aconsejo que te metas en un ascensor hasta la décima planta.
No te vas al supermercado a ligar, ¿no? Eso ya
lo Bueno, vamos a coger los langostinos, vamos a pelarlos y con las cabezas y las cáscaras de esto vamos a hacer un caldito. Este caldito, para que esté simpático, le vamos a echar también un poquitín de cebolla y un ajito de lore. Una vez que
cocido,
tengamos...
Cocido, ¿no? Cocido, no sofrito.
No, las cáscaras y las cabezas de los langostinos cocidos simplemente, ¿eh? Uh-huh. Una vez que esté cocido, vamos a colar caldito y ahora ese caldito ya colado lo ponemos en una olla y cuando esté hirviendo le vamos a incorporar los garbanzos que previamente habrán estado en remojo desde el día anterior, ¿eh? Uh-huh. Y ahora aquí viene lo bueno, ahora le incorporamos... normalmente se le incorpora un sofrito de tomate, cebolla, pimiento, pero cuando se hace un sofrito se realza las calorías. Para que esto no ocurra, todos estos ingredientes, zanahoria, apio, puerro, tomate, cebolla, ajo, un ajito de lore, todo esto lo troceamos y se lo incorporamos en crudo.
En crudo.
Crudo. Un buen chorrito de su correspondiente aceite de oliva virgen extra, le hace usar correspondiente y una patata. Y ahora explicaré después el porqué de la patata, ¿no? Lo vamos a llevar fuego para que hierva hasta que ya veamos que los garbanzos están tiernecitos y cuando esto ocurra, le incorporamos los langostinos que anteriormente hemos pelado. Un par de minutillos es suficiente. ¿Por qué lo de la patata? Pues verán, la patata se le incorpora pues para que cuando termine este potaje, este garbanzo con langostino, si vemos que queda caldivache, clarito, porque una comida, aunque esté muy rica, si no tiene una textura adecuada y no tiene el punto de espesor correspondiente, no es igual, ¿no?
Es verdad.
Entonces, claro, esa patata se la sacamos, la trituramos a través de un pasapuré y ese puré se lo incorporamos a la olla y así de esta forma va a coger la textura adecuada que tiene que tener.
Para espesar, ¿no?
Para espesarla, efectivamente, Sole.
Me encanta la palabra caldivache, que lo usaba mucho mi madre.
Es caldivache. ¿En serio? Cuando está así oído, como yo claro, no lo había oído. Mucho, ¿no?
Que está muy claro.
¿Un calducho? Un calducho, caldivache. Qué cosa más bonita. Sí, yo aquí aprendo siempre unas palabras.
Me tiene que dejar una cosita que tiene, me ha encantado, entre otras muchas cosas que se han hecho en el programa de hoy, pedazo de programa, hay que decirlo, la sección de Emilio Calatayú me ha encantado. Él dijo que hay mucho santo, pero yo diría que el santo también lo es él. Me ha emocionado, Cristina.
Pues tienes toda la razón, efectivamente.
Sí, señor. Sí, señor.
Él ve la belleza de las personas porque tiene también un corazón muy bello, efectivamente. Pues te agradezco este comentario, desde luego, Pepe. Oye, pues hemos llegado poquito a poquito al final, Mikey de Toro.
Pues sí,
no sé si nos hemos dejado ahí en el tintero alguna cosa de los oyentes.
Nos han dado, como siempre, un par de recomendaciones para que Pepe Oneto apruebe, que ponga su sello. Que un oyente dice que le ha cambiado mucho la manera de hacer el potaje desde que usa agua mineral para la cocción. Pepe Oneto.
Anda.
Bueno, posiblemente sí, es que es cierto, no es ninguna tontería, ¿no?
Hay algún depende tipo del sitio también.
Claro, exactamente.
Claro, depende de dónde estés.
Del grado de cal que tenga, la cal corresponde, el agua correspondiente, pues mira, es verdad, y así el agua mineral embotellada es neutra de esta forma y va a asegurar una cocción perfecta, ¿no? Es muy importante consumir legumbres, eso sí es verdad, ¿eh?
Y luego nos dicen que con el sobrante de los garbanzos, si es que nos sobra en algún momento, es muy bueno, como el potaje se ha hecho con mucha verdura, aprovechar el garbanzo para hacer hummus. ¿Qué es
exactamente, exactamente. Sí, 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 sí.
Ay, qué rico,
eso,
me encanta.
Eso lo que pasa es que tiene su punto, porque hay que ponerle cilantro, ¿no?
No, no, no tiene
que ponerle cilantro. Yo no le echaba cilantro.
Lo espachurra, otra palabra muy bonita, ¿eh, Sole? Lo espachurra todos los garbanzos.
Lo apachurras.
Lo apachurra. Yo digo espachurra. Lo adereza con un poquillo de aceite, un poquito de pimienta y es una maravilla, sí señor, una gran idea ese oyente.
Y
sí,
pues nada, y recordaros que el día 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres, que es el miércoles de esta semana que entra.
Creí que lo habíamos hecho, que era la semana pasada, ¿no?
Semana que viene San Valentín.
¡Qué bonito!
Es verdad, tendremos que hablar de amorcillos.
Nos toca.
Seguramente.
Ya nos contaréis vuestra experiencia en el supermercado.
Ah, wow, sí, yo me voy a poner las pilas. Bueno, ya es que no, ya no puedo.
Tú no, que estás casado, que se te olvida siempre.
Ah, pero por grabarlo.
Te parece que nos pilla a todos un poco casados.
Y mucho cuidado con los efectos secundarios que produce el garbanzo.
El último aroma del programa. Ay, Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, queridos amigos. ¡Feliz semana! ¡Chao!
Un besazo.
Madre mía. Bueno, Sole Mayol, ¿cómo se te presenta la semana?
Bueno, se me presenta, ya te digo, trabajando todos los días en los teatros del canal, o sea que muy
bien. Pues ahí
bien,
lo dejamos dicho. El que quiera conocer a Sole en escena, es una extraordinaria actriz, pues tiene, si tiene la suerte de estar en Madrid, los teatros del canal. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos dejado entrar en vuestra casa. Marcio Ortega ha dirigido la producción de este programa. Jesús García Ercilla ha hecho la parte más hermosa de los guiones. Mikey de Toro ha prestado su maravillosa voz, sus traducciones, su alegría. Miguel Soria y Diego González han hecho toda la producción política y buena parte de los guiones. Natalia Escobar y Fernando Rodríguez han llevado el sonido. Y Cristina López-Lichting te da las gracias, amigo, te desea una muy feliz semana. Te espera el siguiente sábado a las 10, las 9 en Canarias y te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.